Te doy la bienvenida, querido o querida estudiante de español, a este nuevo episodio del podcast RQL para hablar español. Siempre hablamos de distintos temas en este podcast, pero estamos haciendo ahora mismo una pequeña serie de 3 episodios sobre nuestro embarazo en China, porque no es lo habitual quedarse embarazados siendo española en China, y hemos querido compartir nuestra experiencia con vosotros para que al mismo tiempo saquéis mucho vocabulario útil. Por eso, si te interesa este tema así un poquito más anecdótico, personal, quédate para escucharlo. En este episodio ya por fin terminamos la serie de nuestro embarazo en China y más adelante en el futuro, después de tener a nuestro bebé, te contaremos cómo ha sido la experiencia del embarazo en España, que es bastante distinta. No digo que sea ni mejor ni peor, ya lo descubrirás, ya te lo contaremos en otro momento. Por cierto, ya sabes que tienes las notas detalladas de este episodio y un cuestionario de comprensión auditiva para asegurarte de que lo has entendido todo en la Academia de Español RQL, junto a infinitas cosas más de clases de conversación en vivo, contenidos de gramática, serie, estar, subjuntivo y otras muchas más cosas además de eso, porque el español es mucho más que sus grandes problemas y enigmas. Bueno, vamos a seguir nuestra historia.
Y bueno, ya pasamos a la última parte del embarazo en China. Hay que decir que esas semanas las pasaste en general bastante bien, cada vez sintiéndote mejor. Ya no tenías ninguna molestia, ningún mareo, ningún malestar. Ya estabas haciendo, entre comillas, una vida normal.
Solo tenía una cosa. ¿Cuál era? El asco.
El asco a la comida, pero bueno.
Un asco. Pero bueno, no, Antonio, es muy incómodo sentir asco a todo.
Sobre todo a última hora, ya era solo asco a la comida china.
Sí, no, pero...
Pero no por ser comida china, sino por tener muchas salsas...
Muchos aceites, sí, olores...
Que te apetecía más comida occidental, sobre todo cosas que llevaran pan, tipo pizza, cosas así que te...
Pero es que tampoco.
Pero un poquito más.
Porque me acuerdo de que fuimos al restaurante italiano este que estaba en el centro de Pekín y tú te acuerdas de que, o sea, es que ni siquiera tenía ganas, tío. Ni siquiera tenía ganas. De hecho, en esas semanas fuimos a un partido de fútbol. Fuimos a qué estadio, ¿cómo se llama?
Al Estadio de los Trabajadores de Pekín.
Eso es, Kongren, bla, bla, bla.
Ese día jugaba el Beijing Guoan, que es el equipo más importante de Pekín, contra el Nantong Xiyuan, que es un equipo en el que un amigo mío estaba trabajando como segundo entrenador.
Tenemos una facilidad enorme de desviarnos de la conversación. Volvamos. Lo que quería decir es que tuvimos varias ocasiones de ir al centro de Pekín, que es donde hay más comida occidental, porque fuera del centro de Pekín no hay comida occidental. Sí, es muy raro. Lo sabes. Y ni siquiera estando allí tenía ganas de comer nada, ni del restaurante italiano, de nada. Es que no me apetecía. Entonces, como ha dicho Antonio, ya no tenía el drama de las náuseas, de encontrarme mal, etcétera. Pero es muy desagradable tener aversión, asco, a toda la comida, tío. Es muy desagradable. Entonces tenía muchas ganas de volver a España para reencontrarme con los olores de la comida de mi cultura, con los sabores, etc. Pero bueno, ya te contaré en otra ocasión qué pasó luego. Lo que sí que pasó es que íbamos a quedarnos más tiempo. Bueno, yo iba a quedarme más tiempo en China, pero estaba hasta las narices de la comida. Bueno, iba a haber unos cuantos cambios y dije, mira, Antonio, te quedas aquí, yo me largo, te quedas aquí solito. No solito, sino con sus compañeros allí en Pekín. Y adelanté mi vuelta a España porque...
Un mes.
Adelanté mi vuelta a España un mes. Porque de verdad que la cuestión de la comida lo estaba pasando mal.
Mucho.
Sí, me condicionaba mucho. Porque si fuera solo por mí que no me alimentara bien, pues vale. Pero es que estaba alimentando mal al bebé que había dentro de mí. Aunque yo me tomara mis suplementos e intentara comer, el hecho de comer con asco y comer muy pocas cosas, pues no era bueno. Por eso decidí adelantar mi vuelta un mes, llegar a España antes y empezar a comer de manera más saludable, más sana, lo antes posible. Y por eso la importantísima prueba que se hace en el embarazo en la semana 20 la adelantamos en la semana 19. Es la ecografía morfológica.
en la que se visualizan, en la que se analizan todos los órganos del bebé para comprobar que están funcionando correctamente. Es una prueba que da mucho miedo, es la prueba más importante del embarazo, ¿no? Porque es donde van a ver si se han desarrollado los órganos, todos los órganos que se deben desarrollar hasta ese punto y que además de desarrollarse, que están funcionando correctamente.
Y además es una prueba que da miedo, como dice Lucía, porque han pasado tantas semanas que el bebé ya empieza a ser un bebé con un tamaño considerable. Entonces, si las cosas van mal, pues claro, ya te tienes que plantear qué hacer porque ya no puedes dar marcha atrás y abortar en ese momento es muy duro ya.
Claro, no es lo mismo que te digan en la semana 10, oye, hay una malformación muy grave y este embarazo no es viable, no puede llevarse a cabo porque va a acabar mal, ¿no? Bueno, hay casos horripilantes. Se ha escuchado de casos horripilantes en, por ejemplo, Estados Unidos, después de que quitaran la opción del aborto, de bebés a los que han obligado a nacer para morir unos minutos después, porque no eran viables. Eso es tortura, me parece. Es tortura. Entonces, no es lo mismo que te digan en la semana 10, oye, tu embarazo no es viable, a que te lo digan en la semana 20, que no funcionen los órganos del bebé o que no haya desarrollado algunos órganos y que, por tanto, no pueda nacer. Por eso estábamos preocupados, pero todo salió bien. Lo comprobamos en la semana 19 y aparte hicieron los análisis de orina, de sangre típicos. ¿Y qué pasó, Antonio? ¿Cómo salió el análisis de orina de la semana 19?
Pues que como tú y yo ya nos imaginábamos, los niveles de sangre en orina habían vuelto a la normalidad.
Sí, casi a la normalidad. Había una cantidad nimia de sangre, había casi nada. Casi a la normalidad. Eso significaba que la obstetra, al hacerme la citología, me había reventado. Y es que yo, de verdad, que después de aquella cita, estuve sangrando como si tuviera la menstruación durante ese día y el día siguiente. Entonces, cuando volvimos en la semana 19, había una cantidad nimia muy, muy, muy bajita de sangre, un poquito más alta de lo normal. Y pensé, igual debería reclamarles el dinero, pero como me dio pereza y no quise meterme en problemas, pues no lo hice. Pero ellos buscaron los problemas. ¿Tú te acuerdas de por qué?
Recuerdo que la chica quería que pagáramos no sé qué prueba.
Exacto, quería que pagáramos algo extra.
Sí.
Y es que, como yo tenía el problema de la tiroides, me habían pedido una prueba extra de la tiroides.
Que tú no habías pedido.
Que yo no había pedido. Pero
ni de la que te habían informado.
Y tampoco me habían informado. Porque claro, nosotros habíamos pagado un paquete en el que se incluían todas las pruebas de análisis de sangre, de orina, ordinarias. Y se ve que en la semana 20 ya no entraba la prueba de la tiroides. Antes sí, pero en la semana 20 no. Y me la hicieron sin preguntarme. Es decir, coño, yo si me hubieran preguntado, pues habría dicho, sí, claro, házmela, así compruebo cómo está mi tiroides. Aunque iba a volver en unos días a España y me la iba a hacer gratis en España. Pero bueno, el caso es que no me informaron. Y se supone que si tú me vas a hacer una prueba por la que me vas a cobrar aparte, coño, dímelo antes, ¿no? Pues no me informaron. Y cuando nos íbamos, que nos íbamos a despedir y les íbamos a dar las gracias, nos dijeron, tenéis que pasar por el mostrador porque tenéis que pagar. Yo, ¿tenemos que pagar? ¿El qué? ¿El qué hay que pagar si está todo pagado? Y me dice, la prueba de la tiroides. Yo, pero si yo no he pedido ninguna prueba de ninguna tiroides. Yo no he pedido ninguna prueba. No me han informado de que me iban a hacer una prueba de la tiroides extra que no entrara en el paquete.
Claro, nosotros pensábamos que esa prueba estaba incluida porque claro, cuando se la propusieron nadie le dijo a Lucía que esa prueba había que pagarla aparte. Intuimos que simplemente formaba parte de los cuidados y de las pruebas que incluía el paquete.
Exacto.
Nos lo dijeron justo cuando estábamos terminando esa última revisión y ya nos íbamos a ir a casa.
Sí, sí, estábamos bajando en el ascensor. Sí, sí. Estábamos en el ascensor yéndonos.
Claro, fuimos al mostrador porque tiene como una especie de apartado en el que se pagan las pruebas y los medicamentos y todo eso, que te los venden allí mismo también. Y claro, fuimos allí como diciendo, a ver qué nos quieren cobrar.
Claro, fuimos diciendo, ¿por qué? Y nos lo estuvo explicando durante el camino y era
como... no entendíamos nada.
No entendíamos, y digo, pero vamos a ver, si no lo hemos pedido, si no nos habéis informado, ¿por qué coño? En fin, el caso es que yo dije, mira, por aquí no paso. no les reclamé el susto que nos dieron por lo de la sangre, porque se organizaran mal. No les reclamé el dinero de esas pruebas, pero esto sí que no me lo van a cobrar. Y además se lo dije, le expliqué muy claramente, fui bastante clara, que no habíamos solicitado esa prueba de la tiroides, no se nos había informado de ella y que en cualquier caso no íbamos a pagar por lo que nos habían hecho en la semana 16, que era darnos un susto de muerte, ir a propósito al día siguiente pagando taxi de ida, pagando taxi de vuelta, que es una pasta, y además teniendo que pagar la cantidad de dinero que pagamos para hacerme la prueba de buscar masas en mi barriga, de buscar piedras, de analizarme las células, de hacerme 2 análisis de orina extras. Les dije que eso era su responsabilidad, era culpa suya, y que si quería, que yo pagaría la prueba de la tiroides, pero que ellos me pagarían todas las pruebas que habíamos hecho extras en la semana 16 por su mala organización. Y entonces estuvieron hablando un ratito entre ellas, hicieron alguna llamada.
Con una cara bastante larga.
Claro, ¿no? Con cara larga.
Con un enfado evidente, pero claro, ¿qué querían?
Hombre.
Es que encima que tú tienes el detalle, tú, me refiero a nosotros, tenemos el detalle de no reclamarles por un dinero extra y un susto que nos dieron, que no teníamos que haber ni sufrido el susto ni pagado esas pruebas porque no nos correspondía a nosotros por algo que hicieron mal ellos.
Claro, porque yo les dije,
por lo menos no me hagas pagar pruebas de las que no me has avisado. Si no me has avisado, asume el fallo y di, pues mira, lo sentimos mucho, esta prueba no tenéis que pagarla porque no lo sabíais, nadie os informó, pero no.
Claro, porque en la semana 16 ocurrió eso por organizarse mal y hacerme el análisis de orina después de provocarme una herida. Si me provocas una herida y después me haces un análisis de orina, claro que va a haber sangre, coño. Si te organizas mal, paga tú las putas pruebas. Y luego encima no me pidas dinero extra, no avisado, de otra prueba. Así que por eso le dije, mira, lo que pasó hace 4 semanas es vuestra responsabilidad. Vosotros lo pagáis y nosotros pagamos esta prueba que no hemos solicitado.
Como no les convenía porque la cantidad que tenían que pagar ellos por las pruebas esas era mayor, pues entonces fue ya cuando se terminaron de enfadar. Nos dijeron que vale, que ya estaba todo, que no había que pagar nada más. Y la chica, que siempre nos acompañaba hasta la puerta y nos despedía muy simpática, nos dijo adiós de forma bastante seca, se quedó en el mostrador, no nos acompañó en ningún momento y ahí nos despedimos. Ahí,
claro.
Bueno, pues...
Pues no, hasta luego, Lucas.
Nos dio igual que se hubiera enfadado porque es que al final no se puede tener tanta cara.
No, es que no fue culpa nuestra y éramos plenamente conscientes.
Y ellos en el fondo también lo sabían.
Y ellos sabían, claro, por eso lo aceptaron. Estuvieron hablando un rato, debatiendo, llamaron por teléfono a alguien y estuvieron mirando las facturas, de hecho, de la semana 16, las facturas extras. Y claro, vieron que la prueba de la tiroides era súper barata y sin embargo las pruebas que me habían hecho extras, pues no recuerdo, pero yo creo que eran más de 2.500 yuanes, ¿eh? Que no es mucho.
No, pero bueno.
Para un salario extranjero, que no sea de China, pero... Yo qué sé, a lo mejor 400 euros, así, 300, 400 euros...
Que mucho dinero.
Gratuitamente, por un error,
no.
Se dieron cuenta de que mejor lo aceptaban y punto. Entonces no pagamos esa prueba de la tiroides, pero sí que pagamos la que ya habíamos pagado en la semana 16. Y como ha dicho Antonio, la chica no nos acompañó, la comercial que nos había atendido durante todo el embarazo, no nos acompañó a la puerta, no se despidió pese a que era la última vez que nos teníamos que ver y nos fuimos un poco tristes y un poco decepcionados, sinceramente, porque toda la demás atención había ido muy bien y que el último día termináramos así, vamos, no nos sentó bien.
Y que no nos olvidemos, habíamos pagado mucho dinero por todas las pruebas y por todo el proceso de seguimiento del embarazo, ¿eh? Mucho dinero como para que, sinceramente, se enfadaran por algo que encima era culpa suya.
Sí, pero he de decir que la chica reflexionó, se dio cuenta, o yo qué sé, no sé, se arrepintió un poco. Y esa noche me escribió por WeChat, que es por donde nos habíamos estado comunicando todo ese tiempo, me escribió: ten un buen viaje, y me puso un icono sonriente. Es decir, que en ese momento no le salió despedirse, que también hay que decir que es algo más o menos típico chino, que las despedidas no es muy cultural saludar y despedirse.
Se entendió que fue una forma de pedirte disculpas y de despedirse de ti sin llegar a decirte.
Claro, no fue disculpa o perdona, pero esa misma noche se ve que lo pensó mejor y ella, sin yo decirle nada, me puso have a nice trip.
Sí, quizá también porque sabía que, bueno, pues que el error también, a lo mejor parte de no avisar a Lucía de esa prueba había sido parte culpa de ella, también a lo mejor delante de sus jefes tampoco podía hacer otra cosa y tenía que, entre comillas, defender un poco los intereses del hospital, pero claro, ella en el fondo sabía que nosotros no teníamos culpa y que nos habíamos portado bien no reclamando el dinero que nos hicieron pagar y que no nos correspondía.
Eso es. Pero bueno. Entonces, bueno, al final sí que nos fuimos tristes del hospital, pero luego compensó con ese mensaje, con un icono así simpático, sonriente, y dijimos, bueno, pues ni tan mal, ¿no? Ni tan mal.
Lo mejor de todo, pues eso, que nos dieron también una copia de todos los papeles, documentos, ecografías y de todo lo que habíamos hecho allí. Y nada, eso fue lo que te trajiste a España, ¿no?
Claro, les dijimos que, bueno, es que de hecho lo iban a hacer, ellos lo iban a hacer, y esto me sorprendió gratamente, ¿no? Lo iban a hacer, como ellos sabían que tenían que hacerme el seguimiento en España, otros médicos, otros profesionales, pues no tuve que insistir, o sea, se lo dije. Me dijeron, ¿necesitas los papeles? Y les dije, sí, por favor, si me los podéis imprimir. Y me hicieron una copia de todos los documentos, que eran muchísimos. Una copia de todas las ecografías, análisis de orina, análisis de sangre, todas las notas que había tomado mi obstetra, las copiaron, las imprimieron y me las dieron en un documento.
Sí, sí, pero se nos olvida una cosa, que no...
¿El qué?
Cuenta un poquito cómo descubriste que iba a ser niño.
Ah, eso es algo muy importante, porque sí, va a ser un niño, vamos a tener un niño. En China, por ahora, todavía, está prohibido decir el sexo del feto, está prohibido decir el sexo del futuro bebé. Y se debe a que antes, como tenían la ley del hijo único, solo podían tener un hijo, lo que interesaba era tener un hijo varón. Y la razón era por una costumbre machista que existe en muchas sociedades, y es que la hija pasa a formar parte de la familia del marido y tiene que encargarse de los familiares del marido y cuidarlos a ellos, y sin embargo deja de cuidar y deja de lado su familia natal. Es decir, ya no se encargaría de sus padres, ya no se encargaría de su cuidado cuando sus padres fueran mayores, ni de su manutención, sino que se encargaría de los suegros. Por eso, cuando unos padres solo pueden tener un hijo y ese hijo es una niña, ¿qué sucede? Pues que saben que cuando ellos sean mayores no van a recibir muy probablemente ese cuidado o esa manutención en caso de necesitarla. Por eso, lo que sucedía era un problema que, aunque por supuesto no fuera en una enorme cantidad de casos, sí que sucedía más de lo que debería haber sucedido y se abortaba a muchas niñas, y por eso al final el gobierno chino, de buena fe, prohibió que se dijera, que se revelara el sexo del feto. De esta manera se evitaban esos abortos que se provocaban por el sexo del bebé. Por supuesto, esto ya no es algo que pase actualmente, ya no ocurre en la nueva sociedad china, pero es algo que sucedió hasta hace muy poquitos años, porque China ha evolucionado muchísimo en muy poco tiempo y es una normativa que todavía sigue vigente. Entonces, en nuestra misma clínica, aun siendo privada e internacional, había un cartel bien grande en la puerta de la sala de ecografías donde ponía prohibido decir el sexo del bebé. Prohibido preguntar por el sexo del bebé. Bueno, no recuerdo cómo era exactamente, pero sí, decía eso, que no se podía saber el sexo del bebé. Aún así, yo lo pregunté.
Lucía había estado friqueando en vídeos
bueno,
de YouTube.
Bueno, ya dije en el episodio anterior que yo me he hecho un máster en embarazos. Me he hecho un máster en embarazos. Ya he olvidado muchas cosas, porque cuando buscaba más era sobre todo al comienzo y a mitad del embarazo. Pero me he hecho un máster y me vi un montón de vídeos para aprender a diferenciar el sexo del bebé, para saber cuándo es una niña y cuándo es un niño. Y entonces yo en la semana 16 en la ecografía ya sospechaba que era un niño porque vi lo que había visto en esos vídeos que parecía ser una muestra, una prueba de que era eso, pues un niño, de que tenía pene,
¿no? Una colita.
Una colita, que es la tortuga, por cierto, es la tortuga. Si parece que hay una tortuga, es un niño. Entonces, en la semana 16 yo tenía mis sospechas y se lo dije a la que me estaba haciendo la ecografía. Le dije, me parece que es un niño. Y la de la ecografía se rió y no me dijo nada, la cabrona, no me dijo nada. Y luego en la semana 19 dije, me quedan unos días en este país, no tengo nada que perder. Y le pregunté directamente, es un niño, ¿verdad? Porque estoy viendo un pene, me parece que estoy viendo un pene. Y le insistí, digo, no se lo vamos a decir a nadie, ¿es un niño o es una niña? Digo, yo creo que es un niño porque estoy viendo ahí algo que creo que es un pene. Y nos lo confirmó y a continuación nos enseñó el pene en la ecografía para que no tuviéramos ninguna duda. Así que eso, sí. No se dice en China, pero probablemente en los privados en general, en los hospitales privados, tienen un poco de manga ancha.
Yo creo que también que como se dio cuenta de que lo habías detectado y como en el fondo quizás le daba pena ya no confirmarte, lo dijo, bueno, se lo voy a confirmar, pero...
No, y que como quizás éramos extranjeros allí, sí, pues no es lo mismo.
A un chino no se lo dicen.
No sé, a lo mejor al ser privado, aunque fuera un chino... No sé, yo pensaba que no nos lo iban a decir en todo el embarazo en China, pero mira, nos lo dijeron.
Bueno, otro tema en el que también hay una diferencia con respecto a España, e imagino que con respecto a Occidente en general, es el tratamiento para ciertos problemas que pueden surgir durante un embarazo, sobre todo durante un segundo embarazo. En los casos, bueno, esto también lo descubrí durante mi máster en embarazos, este máster que me hice yo en Google cuando descubrí que estaba embarazada y en el primer trimestre sobre todo, que veía problemas y preocupaciones en todas partes. Pues en esos momentos fue cuando descubrí que existía un problema que además era un problema real y se debe al grupo sanguíneo, a mi grupo sanguíneo. Yo soy RH negativo. ¿Y qué es lo que pasa con las mujeres que son RH negativo, que tienen un grupo sanguíneo negativo? Pues que si el embrión, posteriormente el feto y por último bebé, resulta ser RH positivo, cuando entren en contacto las células sanguíneas, bueno, la sangre, cuando entre en contacto la sangre del bebé con la sangre de la madre, si la madre es RH negativo y el bebé es RH positivo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que la sangre de la madre va a considerar las células fetales como algo peligroso, como algo extraño, ajeno, que no debería estar ahí. Por eso lo que va a hacer el cuerpo de la madre es producir anticuerpos, crear anticuerpos para destruir las células sanguíneas del bebé, que es algo muy loco, ¿no? Porque el cuerpo de la madre está intentando dañar al feto. Es algo muy loco, pero es algo que sucede. Por suerte, en España esto no pasa porque, bueno, en España imagino que en el resto de Occidente no llega a suceder este problema porque se controla. ¿Qué es lo que pasó en China? Bueno, yo descubrí este problema leyendo, que no tenía ni idea. Y por cierto, si lo explico mal, lo siento mucho, no soy una experta, por supuesto, así que por favor, no me toméis como enciclopedia médica. Consultadlo, contrastadlo, y si sois profesionales de la salud, no me matéis si me equivoco. Espero no equivocarme. Pero eso, leyendo información, di con esto, descubrí esta situación por casualidad y me di cuenta, caí en la cuenta de que yo también soy RH negativo. Entonces fue una de las primeras cosas que pregunté en nuestra consulta en la clínica privada a la que íbamos. ¿Y qué me dijeron? Pues que la solución para este posible problema era una inyección, ¿no? Que me inyectaran una sustancia. Pero ¿qué pasa? Pues que en China estaba prohibida esa inyección. Estaba y está. No sé cuándo cambiará esto, pero por el momento, por lo visto, En China está prohibido ese tratamiento. Para evitar que el sistema inmunitario de la madre destruya o intente destruir las células que rodean o las células del bebé, existe esa inyección, pero en China está prohibida. Y eso me lo dijeron en la primera consulta. Y dije, perfecto, muy bien. Evidentemente no me hizo ninguna gracia, pero por suerte esta inyección se debe poner, al menos la primera de ellas, cuando el embarazo ya está un poquito avanzado. No sé si a partir de la semana 28 o algo así. Así que dije, bueno, pues en esa semana me aseguro de estar en España sí o sí y así yo sé que no voy a tener ese problema. Bien, por suerte cuando ya llegué a España, en la semana, no recuerdo sinceramente si fue en la 24 o en la 28, pero en una de esas semanas me pusieron esa inyección y ya no hay ningún problema. ¿En qué consiste este problema? Pues, como te decía, en que el cuerpo de la madre, cuando entra en contacto de alguna manera su sangre con la sangre del feto, si por ejemplo se hace una prueba más intrusiva como la amniocentesis, o hay alguna forma de contacto que no es lo normal entre las células de la madre y el bebé, pues entonces el cuerpo de la madre empieza a producir estos anticuerpos. Pero lo normal es que si no hay ningún problema, entren en contacto en el parto. Y entonces el verdadero problema ocurrirá, o podríamos decir, ocurriría en un segundo embarazo. Y es ahí cuando el bebé podría tener problemas de leves a muy graves. Pero incluso los problemas leves hay que intentar evitarlos porque nunca se sabe, ¿no?, en qué puede acabar. Por suerte, en España me pusieron esta inyección. De hecho, evidentemente no tuve ni que pedirla ni que decir nada al respecto, sino que se hacen pruebas para saber cuál es mi grupo sanguíneo y automáticamente, al ser RH negativo, automáticamente es una inyección que recetan de manera automática. Y de hecho, me parece que también la paga la Seguridad Social. Hubo dos, no lo recuerdo, ya hablaremos de esto cuando hablemos del embarazo en España, de todo el periodo que hemos pasado de embarazo en España. Recuerdo que para la misma cita me recetaron dos inyecciones. Una que era una vacuna contra no sé qué y otra que era esta inyección para evitar el problema de la destrucción de células fetales. Este problema, que aunque no estoy muy segura, creo que se llama isoinmunización, por si le quieres echar un ojo. Y me parece que lo único que tuve que pagar fue la vacuna, esa contra algo que no recuerdo qué era y cuyo objetivo era inmunizar al bebé ante alguna o algunas enfermedades, y la inyección contra la isoinmunización para evitarla era gratuita, la pagaba la Seguridad Social. No me acuerdo bien, ya investigaré y recordaré y anotaré cosas para cuando hablemos de nuestro periodo de embarazo en España. Dinos también si te interesa que lo hagamos, si te interesa que hablemos de nuestro embarazo en España, porque si no te interesa, ¿para qué te lo voy a contar? ¿Para qué vamos a hablarte de ello? Nos lo puedes dejar, si quieres, en los comentarios de este episodio.
Bueno, vas a tener las notas detalladas de este episodio y un cuestionario para practicar tu comprensión auditiva de este episodio en la Academia de Español RQL, en la que puedes entrar cuando tú quieras, desde donde tú quieras y durante el tiempo que quieras. Nos vemos o nos escuchamos muy pronto. Adiós.
Chao.